7 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Hasta la 1 de la tarde tenemos muchos minutos por delante para hablar de teatro, para hablar de salud, para visitar exposiciones, para rendir homenajes, para seguir jugando todavía a nuestro reto visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
¿Cómo?
Despista de Ceballos, ¿cómo va?
Pues el porcentaje, ya lo tienes que despistar, venga. Ceballos, porque está la cosa mal. Está mal para la línea 53, la de Sol.
Nada,
Arturo
no
Soria. No le está yendo. De hecho, es la que va en última posición. Con el 8% de los votos. En un momentito nos plantamos en 100, ¿eh?
Ajá.
Muchas gracias a todos los que están participando.
Sí.
¿Qué número de línea es el del bus que hemos puesto en una foto en nuestro Twitter, @buenosdiasom?
Sí.
Queremos saber qué línea es. Por eso de yo me bajo en la próxima y usted...
Exactamente, muy bien. Pues todavía estáis a tiempo hasta la 1 menos 10 de entrar en @buenosdiasom y votar y decir, pues yo creo que esta línea es... En...
La 27, Embajadores Plaza Castilla.
Por ejemplo, que es la que...
No, solo lo ha votado el 81% de los
Madre
que
mía.
Han votado.
Para mí que lo... Al final va a tener razón el oyente este que dice que lo pones muy fácil.
Mira,
no, Nato, no es por picarte, pero...
Mira,
bien.
Querida Eli del Valle, ya te puedo adelantar
¿sí?
que mañana... No va a ser competitivo.
Bueno,
ya te lo puedo adelantar.
Ahí
no,
lo dejamos.
No va a ser competitivo. Mañana, mañana verdaderamente va a ser una prueba en la cual votes lo que votes, ni ganas ni pierdes.
Uy, pues.
Porque es que yo me voy a imbuir del espíritu de Semana Santa y ya digo que quiero dejar de competir. Va a ser algo. Un hecho bonito para la ciencia.
¡Ay, por favor! ¡Qué intriga!
Pero hoy me estáis matando porque estáis votando todos la 27 y está la 9 ahí, que no la votáis, 11%. Está la 53, que es Sol Arturo Soria, que no le votáis tampoco. ¡Votadla un poco!
Bueno, oye, a lo mejor el 81% de los oyentes se está equivocando. Lo sabremos a la 1 menos 10.
A la 1 menos 10 damos la respuesta y todo perfecto.
Aquí te espero.
¡Hasta luego!
Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Un líder tiene que ser alguien que pueda ver el futuro. Alguien que mande obedeciendo. No se desea un hombre, sino un clarividente. Esta es la auténtica responsabilidad del poderoso. Tiene que imaginar la complejidad que las masas no contemplan para mejorar la vida del individuo y entonces, y solo entonces, modificar el colectivo. Creonte, tú lo entiendes todo mal. Te exentas de los seres humanos y mientras te regodeas en tu propia farsa. Además te digo, no soportas ser impopular. Necesitas del aplauso, aunque lo exprimas con amenazas.
¿Que necesito del aplauso, dices? ¡Pero tú eres tonta!
Bueno, pues desde hoy mismo, desde hoy, en las naves del Español en Matadero, en la sala Maxau, se representa la Antígona de Sófocles, que se me traba la lengua, con la dirección de David Gaitán y con Irene Arcos en el papel protagonista. Irene, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Pues mira, encantada de hablar contigo y de una obra que fíjate tú que tiene años, pero está de plena actualidad.
Sí, mira, hablando el otro día, esto es lo que tienen los clásicos, que pueden pasar años, siglos, pero las preguntas como seres humanos siguen siendo las mismas. Entonces el contexto va cambiando, pero de fondo nos seguimos preguntando y haciendo las mismas reflexiones, ¿no? Antígona habla de la libertad, de la desobediencia civil, de la democracia. Bueno, pues está resonando en nuestro mundo actualmente por todas partes esto, ¿no?
Claro, es que justamente en este momento hay alguno de los mensajes de esta obra, en fin, que es que parece que Sófocles la ha escrito ayer mismo, por ejemplo, del derecho del individuo pues a rechazar las intromisiones de la sociedad en su libertad para llevar a cabo pues lo que ella considera que es una obligación personal. Eso, quiero decir, está a la orden del día.
Totalmente, totalmente. Mira, bueno, David Gaitán es el autor y el director, él es mexicano, y esta función ya la representó bastante tiempo en México, y una de las cosas que se planteaba a la hora de bueno, reescribir el mito de Sófocles era precisamente eso, acercarlo a la actualidad, así como Sófocles hablaba de la ley divina, aquí lo que se habla sobre todo son de los derechos sociales. Y efectivamente es algo que se lo planteaban allí, nos lo planteamos ahora y sigue estando presente.
Ahí vamos a poder volver a recordar esas dos fuerzas que se enfrentan en esta obra. Por un lado está el respeto a las normas religiosas y a la tradición familiar, y por otro lado, bueno, pues el cumplimiento de las leyes del Estado, que en este caso siempre en esta obra están representadas por Creonte.
Por Creonte, que es Fernando Cayo, que está... Vamos, o sea, lo que hace este señor es una maravilla verlo en el escenario. Esta versión que ha hecho David tiene mucho humor. Esto es algo que llama la atención, siendo una tragedia griega, pues ya vas un poco para abrirte el canal. Y bueno, los temas son profundos, es una tragedia, eso no nos lo quita nadie. Pero ha añadido muchísimo humor. Y hay mucho humor en la figura de Creonte, que bueno, yo creo que va a gustar mucho, y Fernando hace un trabajo impresionante, impresionante.
Bueno, el tuyo no debe estar mal tampoco. Además, te vamos a poder ver, para quienes solo te conozcan, porque esto lo hemos comentado muchas veces con vuestros compañeros. Oye, el teatro es el teatro, pero la televisión da muchísima popularidad y hace que muchísima gente que a lo mejor no se ha acercado nunca al teatro, por la causa que sea, bueno, pues te conozca. Claro, te vamos a ver en un papel que dista mucho de otros que te hemos visto, por ejemplo, representar en Los Hombres de Paco o en Vis a Vis, ¿no?
Sí, bueno, ahí eran personajes también muy chiquititos. Yo llevo en esta profesión muchos años, pero hasta que he podido conseguir un personaje protagonista, esto me vino con El Embarcadero, que fue así lo más sonado que se hizo en Movistar, y ahí fue cuando me situó un poco en el mapa con un personaje pues con mayor recorrido. Es verdad que en teatro sí que había ido haciendo antes otras cosas, ¿no? He trabajado pues con Karma Portacelli haciendo Troyanas, que ese personaje de Elena de Troya pues también me ha venido muy bien para esta Antígona. También trabajé con Ana Diosdado, y bueno, pues me he ido nutriendo de los personajitos que he ido haciendo a la hora de, pues ahora sí que es verdad lo que tú dices, cuando haces un personaje como el que hice en El Embarcadero, te sitúa en el mapa. Y no solamente eso hace que la gente te conozca por calle un poco más o menos, sino que te ofrecen, que tienes posibilidad de acceder a otro tipo de personajes también, ¿no? Y bueno, pues de ir dando pasitos en esta profesión, como vamos haciendo todos, cada personaje es un mundo, cada personaje tiene sus retos, y esta Antígona para mí ha sido salir de mi zona de confort totalmente. O sea, es una función que acabamos exhaustos todos, corremos, subimos, bajamos, hay que tener una energía muy arriba todo el rato. Y me lo paso súper bien, porque la verdad que además hemos hecho mucha piña con todos los actores. Estoy, bueno, ya nombrada a Fernando Cayo, estoy con Clara Sanchís también, Jorge Mayor, Elías González, Isabel Moreno. Y nos lo pasamos muy bien. El otro día me decía Fernando, estamos un poco como niños jugando a un juego de mayores y hablando de, bueno, pues de cosas, pero nosotros también estamos ahí con el niño muy activo en esta función.
Bueno, representar un personaje clásico, en este caso que ha sido representado muchas veces a lo largo de la historia desde los años de Sófocles, tiene sus pros y tiene sus contras. Por un lado, claro, cuando interpretas un personaje nuevo, digamos, de una obra de teatro que ha sido escrita anteayer, bueno, pues me imagino que uno tiene una libertad que no tiene a lo mejor a la hora de interpretar un personaje que, repito, ha sido representado muchas veces. No sé si en este caso te has puesto el mundo por montera, con la dirección evidentemente de David, pero ¿has hecho una Antígona, digamos, diferente, o te has inspirado también en alguna otra Antígona anterior?
No, en este caso... Bueno, esto que dices es verdad, son personajes que cada uno puede tener una idea porque los ha leído, los ha visto en otras representaciones, pero también yo creo que lo interesante cuando se cogen clásicos y se hacen es ver la propuesta, es ver lo diferente, es ver cómo sobre una misma base, cómo se construyen cosas diferentes. Y en el caso de esta función, David Gaitán lo ha traído todo muy a la actualidad. y ha cambiado cosas y ha creado un Creonte que creo que no hemos visto, una Antígona que creo que, o sea, son los que han salido de la cabeza de David Gaitán, y tienen cosas muy concretas. Entonces, bueno, son los temas, sí, están ahí, es Antígona, es Creonte, pero la forma es la que se ha hecho ahora en la cabeza de David, y en ese sentido hemos sido libres a la hora de poder jugarlo. No tenía la cosa de no, porque Antígona, no, vamos, sí, olvidémonos de todo esto y vamos a ver cómo es esta Antígona, ¿no? Entonces hemos tenido mucha libertad a la hora de crear.
Oye, Irene, no es por ponerte nerviosa, pero te quedan 7 horas para subirte, subirte al escenario. ¿Qué vas a hacer desde ahora hasta ese momento? Bueno, no, hasta que se abra el telón, porque evidentemente pues requieres tu maquillaje y tal. Sí, sí. Claro, pero desde ahora hasta que vayas al teatro.
Pues mira, me voy a preparar algo de comer muy rico. Me voy a intentar relajar un poco, repasando textos, notas sobre todo. Y de aquí a un ratito, es que tenemos que estar ahí en nada, o sea, tengo que estar muy, muy prontito para pasarte esto con los compañeros, calentar un poco el cuerpo. En teatro siempre se hacen trabajos, el cuerpo es muy importante, entonces hacemos nuestros calentamientos, tenemos nuestro ritual, y ahí vamos a estar ahí todos prontito para poder hacerlo, concentrados, y luego pues, como todo, pues hoy es el estreno, mañana hay otra, ha pasado otra, cada día saldrá una función distinta y nosotros también nos iremos haciendo con el espacio, ganando confianza. Pero vamos, hoy vamos con la pila puesta y a lo que sea, vamos a por ello.
Oye, y el día del estreno ocurre como cuando uno se examina de selectividad, que a última hora dice, ay, que no, seguro que no me voy a acordar del tercer párrafo de y coge los apuntes, en este caso el guión, y lo mira. ¿O no? ¿O dices, bueno, venga, ya está, ahora salimos y todo va a salir rodado?
Yo creo que es distinto el proceso de selectividad. Ahora me ha venido selectividad y digo, madre mía, yo selectividad estaba yéndome en el autobús y seguía estudiando cosas porque no me había dado
eso
tiempo toda la
hicimos
noche.
Todos, vamos.
Claro, yo aquí, bueno, hay un trabajo de haber hecho ensayos, la pudimos estrenar en el Festival de Mérida este año, que hicimos 5 representaciones. Es verdad que desde julio no la habíamos vuelto a hacer hasta ahora. No tiene más nada que ver hacerla en un teatro humano como es el de Mérida.
Claro.
En la sala del Matadero, que tenemos el público mucho más cerquita, y ha habido que hacer cambios de estructura, de acciones y de interpretación en cuanto a tono también. Lo otro es mucho más grande y aquí hay que hacerlo un poco más dosificado. Pero no es ir con los apuntes todo el rato, pero bueno, yo creo que es más ejercicio de concentración y de estar mucho con los compañeros, ¿sabes? Nos vamos, que se genera algo muy bonito. A mí me gusta mucho esto del teatro, lo que se genera con los compañeros. Es como estar en un equipo, bueno, es un equipo, no sé lo que es un equipo,
claro,
de fútbol, un equipo, pero es trabajar en equipo. Entonces estamos todos, decir, bueno, salimos juntos, si alguno se olvida, pasa lo que sea, yo te cubro. O sea, hay una sensación muy de equipo y eso me gusta mucho, y eso se genera mucho en el teatro. Porque cada día te enfrentas a una representación nueva, a un público, y pasan cosas. Si no se le cae a tu compañero algo, igual se le olvida al otro un pie, o se te olvida a ti. Entonces, nada, a juntarnos y a generar esa energía de equipo, y eso es lo que vamos a hacer.
Y adelante. Bueno, pues esa energía la vamos a poder disfrutar desde hoy mismo a las 7:30, y a partir de hoy, todos los días, de martes a domingo, hasta el 18 de abril. O sea que tenéis unas cuantas funciones por delante. Que nadie se nos despiste, porque parece que está lejos el 18 de abril, pero, en fin, que no hay que esperarse al último momento,
realidad,
porque es que
claro,
si no...
Sí.
Claro.
Y aparte las entradas van volando, o sea que
por eso, por eso.
Con COVID el aforo es más reducido, entonces eso sí que es verdad que las entradas están volando por suerte, así que quien se quiera animar, que se anime ya y la saque.
Exactamente, bueno, pues en las naves del Español, en Matadero, en la sala Maxau, ahí se va a subir esta misma tarde a las 7:30 Irene Arcos con todo el elenco de esta Antígona tan especial de Sófocles, dirigida por David Gaitán. A las 7:30 en punto me voy a acordar de ti, Irene.
Muchas gracias.
Y te voy a mandar energía positiva.
Pues la voy a recoger toda me va a venir muy bien, así que ahí nos conectamos.
Un beso enorme, muchas gracias.
Un besito,
hasta luego.
Gracias, buen día.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 25 minutos del mediodía y los jueves, cuando suena esta musiquita, ya sabemos que el doctor Jesús Sánchez Martos se ha puesto la bata blanca, tiene a su disposición todo el instrumental para hacernos diagnósticos y para darnos soluciones, de manera que todos podamos curarnos en salud. Y hoy vamos a hablar de... Yo no sé si esto es una enfermedad o no, ahora me lo va a decir el doctor. Es simplemente una disfunción que normalmente se produce en mayor medida según vamos cumpliendo años, pero la cuestión es que vamos a hablar de la incontinencia urinaria, que sufren muchas personas y la sufren en silencio, y no solamente mujeres, sino también hombres. Doctor, muy buenas.
Muy buenas. No sé si quedarme o marcharme.
¿Por qué?
Porque mira, este chorrillo de agua.
Ah, el ruidito del agua.
A ver, el chorrillo de agua que nos ha puesto Juanjo, que está en todo.
Sí.
Este chorrillo de agua, no me digas que no dan ganas de hacer pis, ¿eh? A mucha gente, ¿no?
Pues seguramente sí. ¿No? Es verdad que ocurre cuando... ¿Sí? Cuando vamos, estamos cerca de una fuente o estamos cerca de un río, el ruidito.
Y si metes las manos en el agua del chorrillo del agua también, bueno, no se sabe por qué, pero ese es un estímulo auditivo y sensitivo. Contestando a tu pregunta...
¿Es una enfermedad? No, no es una... Para enfermedad. Empezar, no. Claro...
No es una enfermedad, o sea, que no busquen el vademécum ni qué medicinas podemos tomar, que no es una enfermedad, es... un deterioro del sistema urinario, ahora lo explicamos, pero que se debe a otras consecuencias. Y una de las consecuencias importantes es la edad, pues sí, pero que es que a mí me gustaría romper dos mitos fundamentales. Primero, que no es solo un achaque de la edad y que, por tanto, bueno, no es un achaque de la edad. Esto de que Bueno, abuelo, no te preocupes, ponemos unos pañales y ya está. Esto es que ya vamos cumpliendo años. Pues no, no, porque existe tratamiento y existen posibilidades para evitar que se llegue a esa situación. Por tanto, no son achaques de la edad y no son solo problemas de la edad. Tenemos a mujeres jóvenes que tras el parto pues tienen incontinencia. ¿Por qué? Pues porque la vejiga y la uretra están protegidas para que no se caigan, ¿no? Porque claro, por la fuerza de la gravedad, al ponernos de pie se nos caería la vejiga, tanto a los hombres como a las mujeres, igual que a los hombres se nos caen los testículos y a vosotras se caen las mamas por el efecto de la gravedad. Para evitar eso, pues en la parte interior de nuestro abdomen tenemos unos músculos que lo están sujetando, y cuando esos músculos se debilitan como consecuencia de un parto, como consecuencia también de la edad, de la falta de ejercicio físico, del sobrepeso, de la obesidad, pues esa vejiga empieza a tener una disfunción. Y otro de los mitos que tengo que romper hoy es que siempre que se habla de la incontinencia se piensa enseguida en las mujeres. Pues no.
Pero fíjate, de eso tiene muchísima culpa la publicidad.
Hombre, claro.
Yo cuando pongo la televisión y veo anuncios, todos los anuncios que van dirigidos a objetos, normalmente son objetos, son pues pañales, como tú dices, compresas y demás, para mitigar los efectos o que no se vean de esa incontinencia urinaria, aparecen solo mujeres. Los hombres brillan por su ausencia.
Pero nada, es igual que cuando se habla del sobrepeso, de la obesidad, para estar más guapos y tal, los que salen son atletas que no necesitan tomar...
Bueno, como las cremas para las arrugas, que dices, pero si esa modelo tiene 20 años, claro, ¿qué arrugas va a tener? Evidentemente que le funciona la crema,
Asegúrense a mí que con 67 años me pongo esa crema y se me quitan. Pero bueno,
ya.
Es cierto, pues tanto hoy rompemos ese mito. No solo es cuestión de mujeres, aunque es verdad que es más frecuente en la mujer, entre otras cosas porque la mujer tiene embarazos y tiene partos y los hombres no, pero que también es muy frecuente en los hombres, y por tanto hoy pues explicaremos qué es lo que podemos hacer tanto en un caso como en otro. Lo principal, lo fundamental, mi primer mensaje: fuera miedos y al médico. Sí, porque la incontinencia urinaria afecta a muchos de los aspectos de nuestra vida diaria.
Para empezar, ¿a qué médico hay que ir? Porque esto ocurre mucho, ¿eh? Puede parecer muy muy obvio,
sí,
pero hay mucha gente que dice, bueno, pues tengo incontinencia urinaria, ¿dónde voy? ¿Al ginecólogo? ¿Voy al urólogo? Claro. ¿A dónde voy?
Pues mira, al principio el mejor sitio donde ir es al centro de salud. Es al médico de cabecera, que vuelvo a repetir, como tantas veces digo, que tiene 6 años de carrera, 5 de especialidad, conoce perfectamente la incontinencia. Es mejor que vayamos a nuestro médico de familia primero, porque se supone, yo quiero suponer, que te conoce, que tú le conoces, que tienes más confianza. A la gente le da vergüenza decir que se hace pis. A la gente le da vergüenza. Claro, y por eso muchas personas se compran pañales en las farmacias que no son los apropiados a lo mejor para esta persona. Por muchas cosas, por el tamaño, por la forma del pañal, porque el pañal también tiene que ir de acuerdo a la ropa que vayas a llevar, que si llevas un vaquero, no lo llevas, en fin. Bueno, pues estas personas, por miedo a ir al médico, por vergüenza, porque es una enfermedad que se sufre en silencio y que es vergonzosa, pues no acuden al médico. Lo mejor es acudir a tu médico de familia, que se supone que te conoce, tienes confianza, y le dices, mira, se me escapa la orina. Y entonces el médico te hará una serie de preguntas, te hará una serie de análisis y te mandará al especialista. ¿A cuál? Pues al urólogo o al ginecólogo. Si el médico piensa que la mujer pues hace tiempo que no se hace una revisión ginecológica, al ginecólogo. Es verdad que la estadística médica demuestra en todo el mundo que hay más incontinencia en las mujeres que en los hombres, por las razones que te he dicho.
Sí.
Pero hay otra razón que yo me llevo preguntando toda mi vida. Claro, es que hay muchos hombres que no van al médico y por tanto no se detecta. Es decir, la que se detecta es la mujer, pues por una razón.
Somos más disciplinadas.
Y porque vais al ginecólogo.
Sí, ¿verdad?
Vais todos los años a la exploración y el médico te pregunta, bueno, ¿y qué tal? ¿Y sus relaciones sexuales qué tal? ¿Ha bajado la libido o no? ¿Tal? ¿Tiene algún otro problema? Pues doctor, mire, sí, se me escapa la orina. Pues ya está, es que es tu ginecólogo. Tienes confianza con él para decírselo. Y sin embargo, los hombres, como no vamos al urólogo ni siquiera para detectar precozmente el tema de la próstata, pues nada, si nos escapa la orinilla, pues nada, nos ponemos ahí un pañal o cualquier cosa y tira millas, ¿no? Yeah. Y sin embargo, esto es lo que no hay que hacer, así que fuera miedos y al médico uh-huh. siempre.
¿Se puede considerar incontinencia urinaria? Yo creo que aquí hay que acotar, Jesús. Incontinencia urinaria, todos sabemos, cuando uno no quiere que se le escape la orina y se le escapa involuntariamente. Claro. Pero el hecho de tener necesidad de ir al baño muchas veces, ¿también es una incontinencia urinaria o estamos hablando de otra cosa no. que no tiene nada que ver?
A ver, el tener que ir muchas veces al baño es una cosa totalmente diferente. Es decir, por la razón que sea, por ejemplo, una infección urinaria o que porque la próstata está creciendo y apretando la uretra del hombre y por tanto no vacía del todo la vejiga, pues voy 8 veces a hacer pis, pero voy tranquilamente, voy hablando por el teléfono, voy tranquilamente, no tengo ninguna
prisa. No es de prisa, eso de no llego, no llego.
No, no tengo ya. prisa y no tengo, y además puedo aguantar perfectamente. Esto también ocurre con las personas que porque tienen una hipertensión arterial se les manda como tratamiento diuréticos y entonces tienen que orinar más frecuente. Yo siempre por eso aconsejo, y aprovecho para hacerlo aquí, que las personas que están tomando diuréticos, si orinan muchas veces por la noche y no pueden dormir bien, hablan con su médico y lo único que hacemos es que cambiamos las horas de las dosis. En vez de tomarla por la noche, la tomas por la mañana
y ya está.
Y ya por la noche descansas. Fíjate tú qué tema más sencillo. Pero no, en el caso de la incontinencia hay dos tipos fundamentales. Mira, está la incontinencia de esfuerzo y está la incontinencia de urgencia. La incontinencia de urgencia es que no puedo seguir aguantando aquí haciendo el programa, que lo siento, que me voy porque es que me hago pis y por tanto es que no llego. Y voy corriendo al baño y ya no llego, ya se me ha escapado.
Ya.
Todo el mundo hemos tenido alguna vez en la vida esa situación porque a lo mejor hemos aguantado mucho tiempo. Hemos estado viendo una película o una obra de teatro, una ópera, y no hemos querido salir en el descanso a hacer piso. Hemos salido y estaba lleno y pues no, aguanto un poquito más. Muchas personas que están en la calle de compras y que no les apetece ir a un baño público y están aguantando y cuando llegan a casa, pues es que es de urgencia, es de urgencia. Bueno, pues si esto sucede con frecuencia, estamos ante una incontinencia de urgencia. Pero luego está la incontinencia de esfuerzos. Bueno, es una incontinencia que aparece por el esfuerzo. Es decir, como su propio nombre indica, porque estamos presionando. Hemos dicho antes que la vejiga y el útero y la uretra están sujetas para que no se caigan por unos músculos que están en la pelvis, ¿no? Es el suelo pélvico. Pero encima de ellos hay otros músculos, que son los del abdomen, los de la tripa. Cuando nosotros apretamos la tripa, pues se nos puede escapar la orina. Personas que están con estreñimiento y hacen fuerza para poder defecar, o simplemente la incontinencia de esfuerzo al toser, al reír. Personas que te cuentan, yo tengo casos de mujeres, solo tengo incontinencia, se me escapa la orina, pero lo ven como normal, mira, fíjate a María, el otro día se meó encima, se le escapó la orina, y simplemente porque estábamos de juerga, estábamos riendo. Bueno, pues ya he tenido más de una ocasión que hablar con María aparte y decirle, oye, ¿te ocurre con frecuencia? Sí, pues tienes que ir al médico. Fue al médico, fue al urólogo, luego al ginecólogo, y hoy puede seguir riéndose sin ningún problema y a carcajada porque ha tenido la solución adecuada, el tratamiento adecuado. El 80% de las incontinencias puede tener curación, por eso hay que ir al médico.
El tratamiento, vamos a ello. ¿El tratamiento viene por vía medicación o, ya que estamos hablando de músculos, lo único que se puede hacer es ejercitar esos músculos que se van debilitando para que se fortalezcan los famosos ejercicios de Kegel, por
claro
ejemplo?
Claro que sí,
¿no?
Mira, pero si es que yo creo que, aunque a usted no le suene lo de los ejercicios de Kegel, que da igual el nombre, bueno, pues son ejercicios que nosotros recomendamos, pues hay que ir al médico, hay que ir al urólogo, al ginecólogo, luego hay que ir al fisioterapeuta que nos enseña, o la enfermera o el enfermero, pero que tampoco hay que darle muchas vueltas, que vamos al centro de salud y nos lo cuentan. Bueno, y si no se lo cuento yo ahora, miren, vamos a ver. Que seguro que han hecho estos ejercicios más de una vez. ¿Cuántas veces ha estado usted aguantando una ventosidad porque estaba usted en un sitio que no era adecuado que se escapara esa ventosidad? En el ascensor. Pues más de una vez lo aguanta usted, porque si no se nota, si va con otra persona. ¿Qué ha hecho para aguantarlo? Coger y subir para arriba los músculos del trasero. Pues ya está, se pone ahora usted, cuando pueda, adelante de los demás, ¿no? Luego en casa, se tumba, o se pone de pie, o sentado, es mucho mejor tumbado, o sentado. Se pone las manos en el trasero y coge usted e intenta subir el trasero hacia arriba. es encoger el trasero, los músculos. Pero no los músculos del trasero, son los músculos pubocoxígeos, son los músculos que digo que están entre las ingles y entre la parte de los dos glúteos. Esos músculos que están sujetando los estamos contrayendo. Bueno, pues, ¿cómo hacemos el ejercicio si lo hiciéramos ahora? Mira, cojo mucho aire y ahora cuando lo expulse, al mismo tiempo que expulso el aire, estoy contrayendo los músculos. Estoy expulsando el aire con la tripa y al mismo tiempo subiendo los músculos pubocoxígeos, que son los músculos, vuelvo a repetirle, que sujetan esa próstata, esa vejiga. Bueno, pues esto se hace, se mantiene la contracción durante 3, 4 segundos, lo repetimos 10 veces, una, dos, si ya digo, vamos a ver que no es, no hay que hacer ningún máster para esto, ni ser médico, seguro que lo ha hecho usted alguna vez, porque está con diarrea, y no puede hacerlo en ese momento, y entonces intenta aguantar. O esa ventosidad que intentas aguantar, o esa micción que intentas aguantar. Bueno, además hagan una prueba. Cuando, para que vean que no es tan difícil. Cuando vayan a hacer pis, en el medio de la micción, paran. Y para parar hay que contraerlo. Entonces, siempre les lo digo para que se den cuenta qué músculo estamos contrayendo.
Claro, para tener conciencia de qué músculos son los que tenemos que movilizar.
Claro, la próxima vez que vayas a hacer pis, acuérdate de mí. Y paras en el medio y dices, ¿puedo aguantarlo? Sí, puedo aguantarlo. Entonces ya tengo conciencia de qué músculo. Bueno, pues vamos a hacerlo. 10 veces al día, ¿vale? A lo largo del día. Cada vez vamos a contraer esos músculos 3-4 segundos, pero cada vez 10 veces, ¿vale?
Sí.
10 veces al día, pero cada vez 10 contracciones. Cogemos aire y al mismo tiempo que lo expulsamos estamos contrayendo por arriba. Bueno, pues con esto estamos educando a nuestros músculos, cogiendo más fuerza, y la incontinencia urinaria en muchísimas ocasiones desaparece o mejora. Y luego, bueno, pues en cada caso habrá que ver si se tiene una diabetes, si se tiene una neuropatía, el médico será el que lo diagnostique, utilizaremos tratamientos médicos. La cirugía no es de primera elección porque tiene efectos secundarios, y hoy sí se está utilizando cada vez más la técnica del láser, porque con esa técnica del láser se puede dar energía en distintos puntos de esos músculos, y en el caso de la mujer se está utilizando mucho este láser porque se aprovecha el ginecólogo en estos momentos de rejuvenecer también su aparato genital femenino, que también, oye, tenéis esa posibilidad, pues con el láser se hace lo mismo, se hace para los músculos de pubocoxígeos para que tengan más fuerza, y además también se puede rejuvenecer la vulva y la vagina, que además aumenta la secreción, que sabes que también con la edad pues disminuye la secreción como consecuencia de la menopausia que hablábamos el otro día.
Bueno, pues lo mismo que ejercitamos las piernas, que ejercitamos los brazos, que ejercitamos todos los músculos, los faciales, para estar más jóvenes, para estar mejor, para tener los músculos a punto, ejercitemos también los músculos que sujetan nuestra vejiga, nuestro útero, nuestra próstata, y no esperemos a tener este problema. Hagámoslo desde ya mismo, porque esos músculos fuertes lo que van a hacer es evitar que el día de mañana, el que no la tenga y el que la pudiera tener a consecuencia de la edad, bueno, pues que no lo tenga, y
eso se llama
más
prevención.
Fácil imposible.
Eso se llama prevención, y sobre todo y fundamental. A ver, caballero, que sí, que la incontinencia urinaria existe en el hombre, y que esas gotitas que se le quedan a usted a veces en la cremallera, en la bragueta, después de ir al baño, eso es incontinencia urinaria. Es decir, ha ido usted a orinar, ha terminado, pero todavía tenemos una incontinencia de goteo. Mírese y verá usted cómo sí que está manchando con unas gotitas de orina tanto su calzoncillo como su pantalón. Eso es motivo de acudir a nuestro médico para decirle que estamos empezando a tener incontinencia urinaria.
Bueno, pues como la máxima de esta sección es prevenir, es curarnos en salud, que todo el mundo tome nota. Doctor Sánchez Martos, un placer como siempre. Muchísimas
gracias. Feliz Santa,
hasta luego, lo vivo.
Cuidado, que la movilidad sigue siendo el factor de riesgo más importante. Mejor en casa, ¿vale?
Exacto, todos quietecillos a poder ser. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias,
hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Clínica Barragán incorpora una plataforma láser de equipos diferentes muy efectivos para tratar celulitis, estrías o flacidez. Realizan además un 50% de descuento en este tratamiento hasta completar el cupo de la oferta. Clínica Barragán, 91-300-2355, 91-300-2355.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid Todo Música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy jueves disfruta de una noche llena de deporte. A las 8:30, cuartos de final de la Copa de España de Fútbol Sala. Inter Movistar, Palma Futsal. Y desde las 9:45, la selección. España-Grecia en la clasificación para el Mundial. Y la Euroliga de baloncesto. Asbel, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Bueno, visitar el Museo Thyssen es siempre algo fantástico y es una magnífica opción pues cualquier día de la semana, pero es una opción aún mejor si además la entrada es gratuita. Bueno, pues hasta el día 18 de abril no nos va a costar nada visitar buena parte de sus obras. Recordamos además que entre el 13 y el 18 de abril se va a celebrar precisamente la semana del centenario del Barón Thyssen. Eso sí, conviene reservar las entradas por internet para no quedarnos sin ellas. Gloria Talavera nos cuenta más detalles. Gloria.
Sí, y de hecho ya hay muchísimas personas que están aprovechando que estos días el Museo Thyssen es gratuito para venir a visitarlo, a descubrirlo o para volver otra vez, que es su caso, ¿no?
Sí, efectivamente. Estuvimos hace un par de años viendo una exposición y luego pues acabamos viendo un poquito, pero con ganas de volver a verlo un poco más en serio.
¿Alguna obra en concreto que les apetezca observar más de cerca? Cuéntenme.
No, a ver qué nos encontramos. Sorpresa.
Sorpresa, muy bien. ¿Les ha costado mucho conseguir esa cita? Porque claro, el aforo es limitado.
No. Ha sido muy bien, rápido.
Allí se enteraron.
Ayer me metí seguidamente, sí, sin problema.
Bien, pues les dejamos que disfruten. De acuerdo. Y vamos ahora a saludar también a José María Goicochea, que es el director de comunicación. Vemos a mucha gente ya disfrutando de este museo. En esta ocasión, de manera gratuita, aprovechando, y lo estamos viendo, ¿no?, que se están haciendo una serie de intervenciones y que algunas salas están cerradas, pero bueno, no todo, así que vamos a disfrutar también de algunas obras.
Efectivamente, tenemos desde el martes pasado y hasta el día 18 el museo va a ser, el acceso al museo será gratuito. Dado que efectivamente estamos remodelando algunas salas, va a haber salas cerradas estos días y tal, y entonces el museo está, pues no sé, podemos en torno al 60% disponible. La planta primera y segunda están prácticamente enteras y bueno, pues está viniendo mucha gente, la verdad es que
se está disfrutando
y además tenemos la Semana Santa por delante, que como además los madrileños nos
vamos a quedar
en Madrid, pues qué mejor que venirte al museo gratis, ¿no?
Lo que se recomienda es reservar la entrada de manera previa, siempre por el tema de los aforos, ahora en tema de pandemia, no en tiempos de pandemia.
Claro, efectivamente, ahora tenemos que cuidar mucho los aforos y la idea es reservarla gratis en nuestra página web y venir aquí ya con la hora a la que puedes entrar directamente.
Nos preguntaba la gente qué se está haciendo en el museo, aquí por ejemplo en el hall, no sé si se van a reordenar algunas obras, salas.
Va a haber cambios en algunas salas, va a haber cambios en el recorrido, del recorrido de la colección permanente, va a haber un recorrido cronológico mejorado y bueno, llevamos ya muchos años con el mismo recorrido y y es un momento de cambio.
Y el 13 de abril se cumplirían los 100 años del nacimiento del varón. Decíamos que este año se está celebrando este centenario y especialmente en esta semana, ¿no?
Sí, el 13 de abril es su cumpleaños, ¿no? Entonces es el día que haremos algunas actividades, como por ejemplo un concierto. La semana siguiente empiezan una serie de conferencias en torno a la vida del varón, a su figura como coleccionista. Y el día 12 se inaugura un montaje especial en las salas, que es orfebrería y escultura, que habrá una serie de piezas que vienen de la colección, de las colecciones de la familia Thyssen, que estarán pues dialogando con obras de la colección permanente.
Y me imagino que todas estas actividades están sirviendo para acercar la figura del varón, en muchos casos desconocida, ¿no?, para muchos de los visitantes.
Efectivamente, no es un personaje muy conocido, se conoce de nombre, se sabe todo lo que hizo con su colección, pero bueno, hay muchos detalles. Incluso el comisario del año del varón, que es Juan Ángel López Manzanares, uno de los conservadores del museo, que lleva ya mucho tiempo en estos últimos años investigando, está descubriendo cosas nuevas y cosas que no sabíamos y bueno, profundizando. Entonces, por ejemplo, esas conferencias que se retransmitirán en streaming pues, y que luego estarán los vídeos colgados en nuestra página web, van a aportar muchísima información sobre...
¿Qué aspectos están sorprendiendo más a la gente o incluso a los propios trabajadores de este museo?
Pues mira, por ejemplo, el otro día estábamos viendo que participó como mecenas en la restauración de la Capilla Sixtina.
No lo sabíamos.
Bueno, y luego un poco también la forma de comprar sus cuadros. Acabamos de cerrar una exposición, la de expresionismo alemán, que contaba un poco la historia de cómo empezó a coleccionar arte del siglo XX, ¿no? Hasta entonces solo había coleccionado pintura antigua. Esos cambios, su forma de trabajar de actuar en las subastas es muy interesante.
Hasta el día 18 decíamos, por lo tanto, estas jornadas gratuitas, y a partir del día 20 una gran exposición, uno de los eventos importantes del museo.
Sí, es la exposición dedicada a la pintora americana Georgia O'Keeffe, que de la que hay obras en nuestro museo, que yo creo que es prácticamente el único museo de Europa que tiene obras suyas, y es una gran retrospectiva que va a estar hasta el 8 de agosto y va a ser una estupenda exposición.
Desde luego, cualquier momento es bueno para pasarse por el Thyssen, y nos gusta saber que muchos madrileños o lo están descubriendo o vuelven otra vez para comprobar cómo se encuentra.
Esa es la idea, ¿no? La idea es, oye, aprovecha ahora que estás en Madrid y vuelve al Thyssen, o si no has venido nunca, pues por primera vez.
Además, ahora disfrutando sin colas, con las salas más espaciosas.
Claro, además eso, las salas son, o sea, en las salas de la colección permanente cabe mucha gente normalmente, y ahora con las limitaciones de aforo a las que estamos obligados por la pandemia, pues la verdad es que es una oportunidad buenísima para pasear por el museo.
Hace algunos meses, cuando anunciábamos que se iba a celebrar el centenario del varón, también comentábamos la importante noticia de la llegada de ese acuerdo de la colección de la baronesa con el gobierno. ¿Se sabe algo más?
Bueno, se sabe que la información que dieron las dos partes, que son el Ministerio y los propietarios de la colección Carmen Thyssen, y estamos, se supone que se va a firmar en los próximos meses, pero ellos, digamos que siguen sus últimos flecos de negociación y tendremos la firma en breve, esperamos.
Es una buena noticia porque eso quiere decir que la colección se queda aquí en Madrid.
Pues sí, 15 años es lo que anunciaron, o sea que es una buenísima noticia, claro.
¿Qué aporta la colección de la baronesa a lo que ya coleccionaba el varón?
Bueno, pues es aporta obras en la misma línea de la colección del varón, obras importantísimas de autores pues fantásticos como Gauguin, como Degas, hay obras fantásticas, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias al director de comunicación que nos recibe hoy en este estupendo hall del Museo Thyssen, José María Goicochea. Gracias.
Gracias a vosotros.
Y vamos a terminar preguntando precisamente a algunos de los visitantes para conocer, bueno, si les ha costado mucho a visitar el Museo Thyssen en esta jornada, a descubrirlo con estas jornadas gratuitas. Cuéntame.
Pues sí, a visitarlo.
Nunca habían venido.
No había venido antes.
Y la posibilidad de hacerlo gratis, muchísimo mejor.
Efectivamente, las entradas siempre son bastante caras.
Gracias, ya lo veis, disfrutando muchos madrileños a esta hora del museo.
Muy bien, y más, que iremos a disfrutarlo también, porque recuerdo que hasta el próximo 18 de abril la entrada es gratuita. 12 y 52 minutos del mediodía. ¿Qué estarán haciendo nuestros compañeros del programa La Redacción de Telemadrid? Es algo que nos preguntamos todas las mañanas, hoy también, y es algo que siempre resolvemos con ayuda de su directora, de Adela. Muy buenas, Adela.
Hola, muy buenas tardes. Hoy estamos pendientes y vamos a analizar ese primer viaje de los Reyes al extranjero tras la pandemia. Vamos a dar todos los detalles del viaje de sus majestades a Andorra. Y también vamos a analizar pues ese nuevo documento que tiene sobre la mesa Sanidad, esa propuesta de cerrar el interior de los bares cuando los municipios superen el nivel alto de incidencia entre los 150 y 250 casos. Todo en el día en el que la Comunidad de Madrid, a partir de las 12 de esta noche, se va a cerrar cara a la Semana Santa. Vamos a vigilar las salidas. ¿Habrá picaresca para sortear los controles? Todo esto y mucho más a las 3 y media aquí en Telemadrid. Os esperamos. Hay cosas que un chico como...
Hay cosas que un chico como tú, Honorato, no puede negar a la audiencia de este programa, que es resolver, claro que sí.
Es la línea 27, efectivamente, casi el 80% han acertado.
Vamos.
El 11% decía que la línea 9, Sevilla-Hortaleza, y la 9, línea 53, perdón, la de Sol a Arturo Soria con un 9%.
¿Y dónde estaba el detallito para saberlo?
El detallito es que va por Cibeles y por ahí un autobús doble solo puede ser en la línea 27. Eso me lo dice Enrique. Ajá. Por cierto, gracias a la Asociación Castellana de Autobuses, que me ha mandado una foto de la línea 27 antigua. Sí. Y que me dicen que ahora alguno de ellos está en Cuba. En el Paseo del Prado de La Habana también pasa la línea 27con sus autobuses.
Genial. Bueno, pues mañana un nuevo reto.
Sí, mañana visual.
Exacto, visual. En nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Así que hasta mañana, Norato.
Adiós.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Ayer esta casa, Onda Madrid, se quedaba huérfana de su primer padre. Nos decía adiós Jorge Martínez Reverte, periodista, escritor, ensayista y primer director de esta emisora, que inauguraba con toda la ilusión del mundo hace ahora 36 años con estas palabras.
Muy buenos días a todos los que nos escuchan en este 18 de febrero. Poco que decirles ahora salvo pedirles que escuchen una emisora que nace con la vocación de servir a todos los madrileños y contarles nuestras dos intenciones de trabajo: dar a los habitantes de la comunidad la mejor información y la mayor calidad de programas.
Jorge Martínez Reverte se nos ha ido muy pronto, pero le vamos a recordar siempre por todas esas muchas cosas que hizo e hizo muy bien. Como cronista de la Guerra Civil nos quedan sus libros La Batalla de Madrid, La División Azul, La Batalla del Ebro o El Arte de Matar, una historia militar del conflicto que se han convertido en obras fundamentales para entender lo que ocurrió en nuestra historia y sus consecuencias. Como autor de novela negra, nos deja casi casi a un alter ego al periodista Julio Gálvez, a través de cuyos casos retrató la España de su tiempo. Y como columnista, bueno, pues ahí están sus reflexiones y análisis en periódicos y revistas como Posible, Ciudadano, Triunfo, Cambio 16 o El País. Pero claro, para nosotros el recuerdo más entrañable tiene que ver con esa aventura que fue poner en marcha una radio pública madrileña. Él lo tuvo muy claro y tuvo muy claro cómo quería que fuera esa radio.
Profundizamos un poco en lo que antes decía, ¿no? Profundizamos en hacer de Onda Madrid una emisora de Madrid para los madrileños y sobre todo una emisora que les sea útil, que les sea imprescindible, que les informe de las cosas que de verdad les interesa, es decir, del tráfico, por carreteras o en la ciudad, de la vivienda, de los problemas de medio ambiente, en fin, de los problemas que les son más próximos, problemas que grandes cadenas no es que desconozcan o ignoren, sino simplemente tienen una programación para todo el Estado y en cierto modo pues se olvidan de los temas puntuales de Madrid.
Ayer este hombre polifacético, entrañable y muy, muy sabio, del que dicen los compañeros que todavía están por aquí y que trabajaron con él, que además era divertido, se despedía en silencio de todos nosotros para reunirse con su hermano, el también escritor Javier Reverte, fallecido hace apenas un año. Jorge, nuestro primer padre, el primer padre de Onda Madrid, ha emprendido un viaje que le deseamos que sea muy bueno y que tenga muy buena cobertura para que pueda seguir escuchándonos allí donde esté. Pues hay que ir pensando en irse a comer. Los de las 10 buenos días también tenemos esa costumbre. Así que nos marchamos. A las 10 mañana estamos de vuelta.